Saludamos a José Luis Lobo, es jefe del Servicio de Neumología de la OSI Araba. ¿Qué tal? Muy buenos días.
Buenos días.
¿Cómo está? Bueno, va mejorando la pandemia. No sé si usted sigue también como nosotros tan de cerca la evolución, los datos que nos ofrecen cada día, o prefiere fijarse en la situación de los hospitales. Esa es su referencia.
Nosotros nos dedicamos a la asistencia directa clínica de los pacientes. Y en los ratos libres que tenemos, sí que tenemos oportunidad de manejar algunos datos. No nos facilitan con la premura que nos gustaría muchas veces los datos, pero cuando podemos sí que los manejamos. Ahora estamos bastante más en contacto con la realidad directa de la asistencia que con los
big data. ¿Queda una pista más fiable, quizás, de hacia dónde vamos,
no sé si,
o la gravedad
no
de
sé
la
si es
situación?
Más fiable, más directa y más palpable y más emocionalmente directa. Pero hacia dónde vamos, por la realidad que nosotros vemos en el día a día, bueno, vamos hacia el final del túnel. Estamos prácticamente ya, ¿no?
Bueno, eso es muy esperanzador, desde luego, y nos gusta escucharlo, del jefe del Servicio de Neumología.
Esa es la sensación que tenemos nosotros.
¿Cómo están los hospitales alaveses a día de hoy en cuanto a ingresos por COVID?
Pues mucho menos ahogados que hace un mes y que hace dos. La situación ahora es de relativo alivio. Nosotros en el servicio tenemos un problema de disponibilidad de plantilla porque han coincidido varias bajas y afortunadamente, como el número de ingresos diarios está bajando, pues nos estamos mal arreglando, pero arreglando. Pero sí que la presión asistencial está bajando, eso está claro. En UBI ayer creo que había dos pacientes de COVID y nosotros creo que teníamos en total 34 pacientes cuando hemos tenido 50 o 60 pacientes ingresados. La presión asistencial está bajando claramente y eso nos está permitiendo volver a hacer una calidad asistencial a la que no habíamos querido renunciar en ningún momento durante todo este año.
¿Siguen de todas formas recibiendo ingresos por COVID?
Sí. Sí, ahora mismo creo que tenemos 3 pacientes ingresados en UCRI y 10 o 12 pacientes COVID ingresados. Al día sigue habiendo 7 o 8 ingresos COVID, sí, por lo menos.
En diferentes circunstancias, con diferente grado de gravedad, digamos, de la infección, y sobre todo, pasan ya menos tiempo, y hay que decirlo también, la mayoría se salva.
Sí. Bueno, nosotros en el servicio, en ese sentido, sí que he revisado los datos que tenemos de la base de datos que hemos podido ir haciendo a lo largo de este año y medio, ayer un ratito que tuve. En el primer año, hasta fecha 28 de febrero, vimos nosotros en el servicio 1.172 pacientes. Y en esos 1.172 pacientes la mortalidad se ha mantenido desde el principio hasta ahora. Se ha mantenido, pero con unas características bastante diferenciadas de los pacientes en la primera y en la segunda, tercera oleada. Nosotros en la primera oleada, como todo el hospital, fue un boom que nos arrasó y tuvimos todo tipo de pacientes. A partir del primer mes de asistencia, tuvimos que hacer grandes cambios en la distribución asistencial para poder encargarnos fundamentalmente de aquellos pacientes con una gravedad intermedia que pudieran ser librados de UBI o aquellos pacientes que ya, superado el cénit de su gravedad, pudieran ser sacados a planta mediante la utilización de todo un armamentario asistencial nuevo que pudimos disponer. Entonces, a partir del 1 de abril, prácticamente del 20, el tipo de paciente que nosotros hemos visto ha cambiado sustancialmente respecto al principio. Tenemos dos tipos de paciente, uno paciente normal y otro paciente que, o siendo nuestro y evoluciona mal, o siendo de cualquier otro servicio dentro del hospital, evoluciona mal y puede ser salvado de UBI. Entonces lo atendemos en lo que se llama la unidad de cuidados respiratorios intermedios. Entonces, hemos tenido muchos más pacientes de este grado de severidad en la unidad de cuidados intermedios y entonces, a pesar de que el global de los pacientes es menos grave y es más joven, nosotros hemos seguido teniendo una mortalidad parecida al principio. El primer mes tuvimos una mortalidad del 12% y a lo largo de todo el año hemos mantenido prácticamente. Lo que pasa es que hemos tenido un paciente bastante más grave. La mortalidad se ha mantenido, pero con un paciente más grave, lo cual, en relación al tipo de paciente, la mortalidad ha disminuido.
Todos hemos tenido que aprender mucho, en muchos casos improvisar sobre la marcha. ¿Cómo ha cambiado su departamento? ¿Nos dais algunas pistas de cómo han tenido que reorganizarse de otra manera?
Sí, y aquello fue una ola que nos
¿con qué lesión se queda de todo lo que hemos vivido?
Bueno, pues yo me quedo con una visión muy optimista. Yo en la vida me olvidaré el entusiasmo de todo el grupo durante las primeras semanas, ¿no? La primera semana fue de marzo del 20, fue especialmente dura para nosotros porque se habían hecho previsiones muy importantes y yo creo que muy acertadas desde el punto de vista de Osakidetza de lo que iba a ser esta nueva viriasis, que ya se presumía severa, pero se presumía que iba a ser con un número de pacientes infinitamente inferior al que luego fue. Se había preparado toda una estructura asistencial basada fundamentalmente fundamentalmente en la sección de infecciosos del Servicio de Medicina Interna. Pero resulta que la primera semana de abril, de marzo, la sección de infecciosos estaba todos en casa porque estaban todos contagiados. Entonces fue el servicio de respiratorio que tuvo que hacerse cargo prácticamente de la primera oleada. En la primera semana de marzo, si no recuerdo mal, unos datos que pedí hace unos meses, de los 36 pacientes que ingresaron la primera semana, 36 pacientes COVID, 20 los atendimos nosotros en el servicio. Para nosotros fue una oleada de absoluto y brutal impacto. Y desde el principio fuimos viendo que aquello, la severidad de aquellas insuficiencias respiratorias, o se trataban en UBI, o si había que tratarlos fuera de UBI, había que tratarlos con todo un armamentario asistencial de tratamiento de insuficiencias respiratorias severas. Me refiero a ventiladores, aparatos de CPAP y aparatos de lo que hasta entonces prácticamente nadie fuera del ámbito de la neumología conocía, que eran la oxigenoterapia de alto flujo, que ahora se han hecho tan famosos, ¿no? Entonces, uh-huh, era una cosa que utilizábamos, pues afortunadamente muy pocas veces, porque se utilizaba para insuficiencias respiratorias muy severas, pero claro, la cantidad de insuficiencias respiratorias severas o severísimas que hemos tenido que atender entre ese total de 1.170 pacientes de un año, pues nos ha enseñado mucho. El entusiasmo que la gente mostró desde el principio, yo no me olvidaré de las sesiones clínicas de aquellos primeros 15 días de marzo, en el que todo el mundo venía diciendo, pues he leído, pues he oído, pues he hablado, y todo el mundo aportaba pues soluciones tan peregrinas. Claro, cuando no cae más y no hay ningún tipo de armamentario, nosotros nos enfrentamos a la enfermedad y a la insuficiencia respiratoria severa, en especial con nuestros conocimientos fisiopatológicos. Sabemos lo que está pasando por ahí abajo, y si no tenemos el aparato habitual de utilizarlo, pues inventamos o pensamos qué es lo que podemos hacer con las presiones, los flujos o los impulsos ventilatorios que el paciente tiene o no tiene. Recordarás que en aquel entonces empezaron a hacer famosos incluso aparatos que algunos inventaban con las gafas de bucear del crío de la piscina y aquello poniéndolo.
Se tiraba de lo que fuese. La imaginación, desde luego, fue desbordante en aquella época, ¿eh?
Fue imaginación aplicada. Imaginación aplicada a qué es lo que está pasando en esos pulmones que están tan fastidiados. ¿Qué es lo que está pasando con la incapacidad del paciente de respirar? ¿Cómo podemos nosotros ayudar con armamentario de casa habitual a que ese paciente pueda mantenerse vivo, si no curado, pueda mantenerse vivo en esa situación de tan brutal claudicación respiratoria? Y aquello fue algo absolutamente
la investigación, inolvidable. Toda aquella investigación forzada, apresurada, ha conseguido unos resultados que quizá ahora de esos resultados se pueden beneficiar, aunque pasemos ya lo que es la pandemia, pero sí se van a poder beneficiar otras personas con enfermedades respiratorias diversas.
Por supuesto, respiratorias y no respiratorias, está claro. Y yo creo que lo dije a alguno de vuestros compañeros cuando empezó la campaña de vacunación y me preguntaron algunas qué piensas de esto y esta sensación. Pues aquello, y posteriormente se ha visto confirmado, fue pues una demostración palpable de lo que es capaz el mundo de la ciencia de hacer si se invierte en ella. O sea, si se invierte en investigación, señores, en unos meses se consigue un remedio para una pandemia. Para una pandemia que amenazaba a asolar a todo el mundo, fundamentalmente pacientes portadores de comorbilidades o de una cierta edad, que tienen unas, digamos que unas armas inmunológicas y unas defensas muchísimo más bajas. Entonces, ese tipo de pacientes estaban especialmente amenazados en esta pandemia. Y si se invierte en investigación, se alcanzan logros. Se han alcanzado logros en vacunación, se están alcanzando logros en medicación y se han alcanzado logros en aparataje de apoyo a las insuficiencias respiratorias. Nosotros en el servicio, aparte de eso, hemos tenido que hacer pues grandes cambios, no solamente de distribución de la labor asistencial, sino incluso, digamos que geográficas. Hemos tenido que cambiar la distribución de las habitaciones, el tipo de habitación, el tipo de medidas de seguridad que tiene que tener cada habitación, las entradas, las salidas, los circuitos de aire. Todo eso ha tenido que
¿Y todo
cambiar.
Eso viene para quedarse, doctor Lobo?
Por supuesto, sí. O sea, es ilusorio pensar que no va a seguir habiendo nuevos virus. Virus respiratorios va a seguir habiendo, de la familia de los coronavirus o de otras, y vamos a seguir teniendo pandemias, vamos a seguir teniendo epidemias, vamos a seguir teniendo al menos brotes. Estamos cada vez más concienciados, la mascarilla ha venido para quedarse, eso está claro. Prácticamente no ha habido gripe el año pasado y este año parece que la situación viene parecido. A nadie se le ocurre dar una explicación más razonable que la utilización de barreras que se han diseñado para la pandemia del coronavirus está impactando también favorablemente en otro tipo de viriasis.
Va a haber ese cambio de cultura. Sí. ¿Cree que lo hemos asumido, el uso de la mascarilla? Ya no en la lucha contra la COVID, cada vez lo llevamos menos también por la calle, es cierto, pero para esos momentos críticos habituales de infección, respiratorias, como la gripe, por ejemplo, ahora. ¿Se recomendaría? ¿Usted cree que la ciudadanía tendría ya que, motu propio, utilizar la mascarilla como medida de prevención.
Sí, ver como normal algo en el mundo occidental que hemos estado durante décadas casi criticando o sonriendo.
Nos parecía raro, ¿no? Los japoneses en el metro con mascarilla.
Exactamente, ¿no? Eso creo que ya ha llegado para quedarse. La gente ya tenemos asumido que existen enfermedades de transmisión aérea y que la manera de defenderse de esa transmisión aérea, de esas enfermedades, es establecer barreras. Barreras de cercanía física, barreras de relación social, pero sobre todo barreras a la dispersión de los aerosoles, ¿no? Eso, algo tan sencillo como la utilización de la mascarilla, disminuye tanto la profusión de aerosoles en la alrededor de la persona emisora, que eso tiene un impacto en la transmisión de la enfermedad. Si la enfermedad es leve, pues bueno, las consecuencias son leves. Si la enfermedad es grave, las consecuencias son lamentables, ¿no?
¿Le preocupa la desescalada, que podamos acelerar en esa desescalada por esas ganas del cambio? El próximo viernes se reúne el LABI. Seguramente vamos a ver eliminadas o relajadas algunas medidas.
Yo creo que el LABI se reúne con la ilusión que también estamos teniendo todos los asistenciales, ¿no? Está claro que estamos llegando al final del túnel. La lección de la desescalada precipitada del año pasado, pues está, yo creo que asumida por todo el mundo. Yo creo que la misma ciudadanía ya tiene asumido que no se puede desescalar tan rápidamente, y la presión económica que existe, y que es lógico, a nosotros como profesionales de la sanidad no nos van a pedir que hagamos una estimación del impacto que pueden tener ciertas medidas, nos tienen que pedir la opinión de experto de cuál puede ser el impacto de esas medidas en la transmisión de la enfermedad. Y eso, el impacto que eso pueda tener en la actividad económica y en el PIB, es algo que a nosotros se nos debe de escapar. No deberían ni siquiera preguntarnos nada al respecto. Tendrán que ser nuestros políticos y nuestros gestores los que decidan.
Bueno, los jueces, fíjese, estamos hoy con una polémica por la última decisión del Tribunal Superior de Justicia sobre el aforo en los campos de fútbol.
Sí, pero bueno, digamos que es el gestor el que tiene que imaginar y diseñar ese conjunto de medidas. Luego serán los garantes de las libertades individuales, que para eso son profesionales de ellos, los que decidan si eso interactúa o no interactúa o coarta la libertad que defiende los principios constitucionales. Y para eso ellos son profesionales de lo suyo y nosotros de lo nuestro. Pero resulta que tienen una labor muy difícil nuestros gestores ahora. O sea, está claro que cuanto más levante uno el pie, pues más mejorará la economía, que todos estamos necesitados de que mejore la economía. Pero a la vez el riesgo de que exista un nuevo rebrote, pues ahí estará, ¿no?
Bueno, contamos con las vacunas, afortunadamente, con esa inmunidad de grupo. Quizá pronto consigamos, esos son los objetivos también del Departamento de Salud. Eso nos va a proteger. Vamos a partir de ese momento, aunque haya nuevos brotes, va a ser muy
distinta. Yo creo que hay que considerar ya el grupo como una cosa ya generalizada, ¿no? No podemos hablar de grupo en nuestra cuadrilla. El grupo en esto es la humanidad. Y si no conseguimos la humanidad, la inmunidad de grupo en la humanidad, en el conjunto de los países, esto va a volver. Eso está claro. De ahí que la OMS esté haciendo tanta insistencia en las últimas semanas de decir, señores, no se preocupen ustedes tanto de la tercera dosis, ¿vale? Existen colectivos especialmente proclives a tener enfermedad en todos sus países, perfecto, pero la verdadera amenaza mundial, la verdadera amenaza pandémica no es esa, es la aparición de nuevas variantes que volverán a expandirse por todo el mundo si permitimos que aparezcan. Y esas nuevas variantes van a aparecer si es que no acabamos con las bolsas de no vacunados en todos los países del tercer mundo. O sea, hay que extender la vacunación a todo el mundo para que no exista circulación del virus y para que esa circulación generalizada del virus a través de todo el mundo haga aparecer nuevas variantes, porque la genética del virus, afortunadamente, tiene poca capacidad de mutación comparado con otros virus, pero la tiene. Aparecerá otra variante en Colombia, en India, en donde sea, o en Deva. Aparecerá en algún sitio una variante nueva, si dejamos circular al virus. O sea que si apretamos las clavijas con vacunación, con inmunidad de grupo de nuestro grupo, que es la cuadrilla.
Tenemos que tener puertas al campo, visión, ¿verdad? Como dice habitualmente el refrán. Usted fue el primer sanitario aquí en Álava vacunado.
Sí.
Le tocó a usted por edad y por su posición y su situación en ese momento.
Sí, se decidió que el primero debía ser un asistencial de un servicio que estuviera en primera línea, y dentro de ese asistencial de servicio que estaba en primera línea, que era respiratorio, pues por edad me correspondía. Fue un detalle que tuvieran que miraran a mi inmunidad de sesentón, que ya no es la del que tiene 40, y tuvieron el detalle de elegirme a mí como primero. Bueno, fue un momento importante porque en aquel entonces no estaba la ciudadanía muy convencida de que la vacuna fuera algo que había que ponerse. Y bueno, pues cuando se me pidió que si se podría publicitar de alguna manera y colaborar en la sensibilización ciudadana al respecto, pues en primera línea, a ver, si estamos atendiendo a los que no se curan, pues habrá que procurar que la gente no enferme, ¿no?
¿Le consta si quedan sanitarios en nuestros hospitales que siguen sin vacunarse porque no creen en la vacuna?
En nuestra OSI, desde luego, prácticamente no. Bueno, y en esto quiero agradecer la labor que Salud Laboral ha hecho en toda la OSI, ¿no? La doctora Inma Muro, a quien quiero citar desde aquí y agradecer los datos que me ha facilitado y la labor que ha venido haciendo durante todo este tiempo. Ha hecho una persecución prácticamente bueno, de delito, ¿no? No solamente todo el personal, sino cualquiera, todos los estudiantes, cualquier persona que entraba nueva a trabajar, vamos, le han perseguido prácticamente desde el principio hasta convencerle de que se vacunara. Los no vacunados dentro del personal asistencial y no asistencial dentro de la OSI son algo absolutamente anecdótico, ¿no? Las cifras son muy buenas en todo el ámbito de Osakidetza, pero en el nuestro, pues especialmente, hay que sentirse orgullosos de eso y agradecer fundamentalmente a quien tiene el mérito de esto, que ha sido el Servicio de Salud Laboral de la OSI.
En algunos países, usted lo sabe, las personas que trabajan directamente con los pacientes o en servicios con personas vulnerables obligatoriamente tienen que estar vacunados. Uh-huh. Lo estamos viendo en Francia, sí, o en Estados Unidos. ¿Usted sería partidario de que la vacunación fuese obligatoria, al menos para esos colectivos?
Yo nunca he sido partidario de imponer nada, siempre he sido partidario de la seducción. Quien me conoce desde hace tiempo, yo siempre he peleado y he luchado por convencer. Y creo que en esto lo mismo, hay que intentar convencer. Bueno, pueden quedar algunos individuos especialmente renuentes a tomar una decisión y a ellos... Yo creo que no. ¿Por qué? Porque es que además sería meterse en líos de libertad individual. Los jueces tendrían que volver a tomar una decisión y el impacto epidemiológico que esto tendría sería probablemente inferior al impacto emocional y el impacto de opinión pública con la oleada negativa probablemente detrás, porque eso podría ser un impulso para los negacionistas y probablemente tendría unas consecuencias negativas muchísimo mayores de las positivas que podríamos lograr obligando a vacunarse a una o dos personas, ¿no? Uh-huh. Si el porcentaje fuera importante dentro de nuestra OSI de trabajadores, habría que tomar una medida al respecto y jugársela. Pero yo creo que con el porcentaje tan pequeño que tenemos, no merece la pena.
Y pensando en ya en el futuro, con las infecciones más graves controladas, ¿hasta qué punto van a persistir o lo están notando ya secuelas respiratorias en personas que han podido pasar la enfermedad?
Bueno, ese es el gran desafío de cara al futuro inmediato, ¿no? Bueno, precisamente venía leyendo un artículo que ha salido hace poco en la revista Lancet, una de las revistas más prestigiosas del mundo de la medicina, un seguimiento que está haciendo un grupo chino a un colectivo de sus pacientes de primera línea. Son casi 1.300 pacientes que ya hicieron una publicación del seguimiento a 6 meses y ahora han hecho un seguimiento a 1 año. ¿Qué es lo que está pasando con esos pacientes? Bueno, pues a los 6 meses, pues prácticamente 2/3 partes de los pacientes siguen teniendo algún síntoma residual todavía. Y al año, son casi la mitad, el 49% en este estudio, siguen teniendo algún síntoma residual. Hombre, la visión optimista del asunto es que el 88%, el 88% de los pacientes habían vuelto a su trabajo. Entonces los síntomas residuales que tienen no son tan importantes y en tal colectivo de pacientes. La fatigabilidad, la debilidad, la falta de fuerza es el síntoma más persistente. Y no hay ninguna explicación razonable hoy en día. Todavía hay muchos grupos investigando en esto y hay que invertir más para saber más. No sabemos muy bien si esa debilidad muscular, que sigue afectando todavía pues al 52% de los pacientes lo tenían a los 6 meses, y prácticamente la cuarta parte, 1 de cada 4, tienen al año todavía ese, que es el síntoma más prevalente. La mitad de los pacientes tienen algún síntoma, pero el más prevalente, que es ese, tiene aproximadamente la cuarta parte, que es la fatigabilidad. Uh-huh. No se sabe si se debe porque a que el virus durante la fase aguda ha podido atacar de alguna manera al músculo, de alguna manera poco evidente desde el punto de vista clínico, y que esa debilidad, que no fue importante en el momento de la enfermedad, en toda su, digamos, constelación de síntomas, al cabo de los 6 o 12 meses, al quedar el solo, es lo que le queda al paciente, ¿no? Las cosas van bien. Desde el punto de vista de función respiratoria, una cosa que a nosotros ya nos llamó la atención desde el principio, es decir, bueno, la severidad, la brutalidad de la afectación radiológica y clínica de insuficiencia respiratoria que tenían muchos de estos pacientes, algunos de los cuales pasaban por UBI, nos hacía pensar que esa evolución siguiera parecido a lo que habíamos visto hasta entonces, muchos pacientes iban a quedar con insuficiencia respiratoria, con unos pulmones fastidiadísimos, y eso vimos que no pasaba.
Se recuperan esos pulmones,
sí,
en la mayoría de los casos.
La gran parte de la función se ha recuperado. Nosotros ya vimos a partir del primer mes que pacientes que habían estado en UPI mucho tiempo con necesidad de máquinas para respirar pasaban a planta y después de 5 o 7 días de estar en planta se podían ir a casa sin oxígeno. Todavía con algún síntoma, pero sin oxígeno. O sea que la recuperación, digamos que de gran parte de la función pulmonar, lo que se necesita para hacer una vida digna, eso se da prácticamente en todos los pacientes. Ahora, quedan secuelas. Recuperación completa, parece, ¿no? Hay una bolsa de pacientes que ronda alrededor del 20% y que son, claro, los que han tenido una afectación respiratoria más severa, que si uno les hace pruebas de capacidad respiratoria, pruebas, o sea, ya no, sino hacer pruebas y ver si está usted realmente al 100%, pues ahí hay un 20-25% de pacientes que quedan con alguna secuela todavía al plazo que sabemos, porque claro, no podemos saber qué es lo que pasa con esta enfermedad a 2 o 3 años porque no hay pacientes todavía
a dos, tres años. Vamos aprendiendo.
Estamos muy esperanzados, ¿eh?, de que las secuelas no vayan a ser lo que pensamos en un principio, pero a día de hoy, desde luego, sí que el post-COVID es algo que va a ser muy problemático.
Que tienen ahí otro frente abierto todavía, pendientes. Bueno, vamos cerrando frentes, otros nos van quedando, que esperemos
que sean mucho más leves,
efectivamente. Muchísimas gracias, doctor Lobo, gracias por estar aquí, gracias por ese trabajo de ese servicio de neumología de la OSI Araba durante todos estos meses y confiando en que recuperen la normalidad total ya.
Muchas gracias a vosotros por darnos la oportunidad de hablar de lo que hemos podido ver y hacer y aprender durante todo este año y medio casi ya de pandemia.
Un placer, José Luis Lobo, jefe del Servicio de Neumología de Araba. Es que recasco.
Se ve a ti.